Pues aquí seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, seguimos en el consultorio de bolsa de esta tarde, de la mano, como saben, de Roberto Moro, de robertomoro.com y de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Vamos a continuar dando respuesta a cuestiones que nos hacen llegar, que nos plantean nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a ir ahora con un mensaje de una de las personas que nos sigue en YouTube, que nos pregunta si pueden analizar HelloFresh. Así que vamos a irnos a la bolsa alemana. Yo creo que le tocaría a Roberto, ¿no?
Sí, creo que sí.
Venga.
A ver, HelloFresh. Es que estoy oyendo retorno.
¿Sí?
Sí, ahora pues, ya no.
Vale, bueno, vamos a cruzar dedos entonces.
Ahora otra vez.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque creo que además no sé si a Jorge le hemos perdido o nos está escuchando justo en estos instantes. Vamos a intentar solucionar todo esto y entre tanto vamos con HelloFresh en la bolsa alemana, que es el valor por el que nos pregunta nuestro oyente. HFG sería el ticket de la compañía, Roberto.
Bueno, sí, es un título además
que sigue, ¿no?
Que veo en muchas ocasiones, pero HelloFresh
hoy se lo resiste por lo que sea.
Ahora, sí, no, y no es mi día. como tantos y tantos otros.
No, hombre,
a ver, tantos días. Vale, ya está. Bueno, está en un modo recuperación muy bueno. Nos dejó incluso algo similar a un hombro cabeza hombro invertido para girarse y empezar a recuperar. Lo bueno que está teniendo es que además en el corto plazo está siendo capaz de pivotar, cuando no superar el último y enorme hueco bajista que dejó a mediados de febrero de este mismo año, que es la zona de 11.10, y el que sea capaz de permanecer bien por encima de 11.10 y por encima de 11.50, que es donde ha cerrado hoy, la verdad es que siguen abiertas todas las posibilidades de seguir recuperando, y mucho, ¿no? Simplemente para ver el último y enorme impulso bajista, y que nació en la zona de 34.10, se ve aquí en el gráfico. Bueno, pues es que para llegar simplemente al primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, y al que le faltaría aún todavía para llegar a máximo, si es a la zona de 100, es decir, tiene un camino tremendo a recorrer. Y con esa clave, que esté, permanezca en todo momento por encima de 11.50, entre 11.50 y 12, la verdad es que el primer nivel de Fibonacci lo encuentra en 15.75, con lo cual tiene un excelente recorrido. Ahora, que se va por debajo de, y bien, por debajo de estos 11.50, pues ya es otra historia.
Bueno, vamos a ver si nos escucha Jorge, porque es algo que sobre lo que tengo dudas. Jorge, ¿nos escucha? Sí, pero no le escuchamos nosotros a Jorge. Asiente con la cabeza, le vemos a través del canal de YouTube de Capital Radio, pero no le escuchamos. Vale. Ahora sí, ahora sí.
Voy a intentarlo. Ahora sí.
Bueno, pues no sé qué pasa este viernes, pero
en la primera Black Friday. Pasa el Black Friday este.
Con los descuentos estamos. Bueno, vamos a ir a continuar.
Sí, como no hay rebajas en el mercado, nos aplican rebajas en los servicios. Esto es así.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a retomar. Por ejemplo, acabamos de analizar HelloFresh para ponerle sobre aviso a Jorge. Vamos a ir con Allianz y Hermès, que son los dos valores por los que nos pregunta otro de nuestros seguidores. Allianz, la aseguradora, sería para Jorge. Hermès, el lujo francés, para Roberto. Pero es para comprar en ambos casos. A ver, Allianz, ¿se incorporaría, Jorge?
No, es un poco tarde. Tenemos una tendencia alcista muy clara desde el año 2020. Lo que pasa es que ya tiene un recorrido muy alto, y aunque todavía podría ir hasta los 377, tendría que ser ya para una cartera, bueno, pues bastante especulativa, de alguien que estuviera bastante pendiente. Si es así, se podría aprovechar una entrada si supera los 298, casi por la proximidad del número redondo de los 300, sería entrar por superación de los 300. Y el stop habría que situarlo en la pérdida de los 281. Estaríamos hablando de unos 25 euros de distancia al stop para un recorrido hasta los 75, que nos haría viable la operación. Pero no sé, a estas alturas hay un poco de vértigo y hay que pensar en que puede venir cualquier reacción en cualquier momento. Ahora, si rompe al alza, pues nada que decir, pero eso sí, en términos ya especulativos, ¿eh? Esta es una de las empresas que empieza a estar cara en cuanto a resultados, cotizaciones, bien, esa relación que es más normal y que por la que antes o después pasa toda la cotización.
Y en el caso de Hermès, incorporarse ahora, ¿cómo lo vería Roberto?
No, yo tampoco lo veo. No veo que haya que comprar ahora, porque además el mínimo que nos ha dejado y desde principios de año lo tiene en 1,95, bueno, 1,95, ¿no? 1,950. Y el máximo, la resistencia, 2,250. Estamos en 2006, 2007, casi en un nivel intermedio entre una cosa y otra, ¿no? Yo es que ahora mismo no sé si va o viene, ¿no? Y por otro lado, caso de tratar de meterme en algún título de lujo, yo preferiría meterme en alguno de los que han caído enormemente, mucho más que Hermès, que al fin y al cabo, pues para recuperar sus máximos históricos, debería subir en el entorno de un 25%, y digo solo, de manera pues irónica casi, ¿no? Así que no, yo no lo veo para comprar. No tengo tampoco clara a corto plazo cuál es su tendencia.
No. Pues ni uno ni otro, por tanto, vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar ahora a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Buenas tardes, quería preguntaros por Repsol, a ver qué os parece. La tengo recién comprada. Saludo.
Bueno, pues recién comprada Repsol. Jorge.
Bueno, pues interesante. Yo hubiera esperado de enterar en este momento, hubiera esperado a la ruptura de la fase lateral, al menos la superación de los 12,03, al menos de los 12, ¿no? Pues que hubiésemos visto cambios en 12,12, 12,10, vamos, que hubiéramos superado esa resistencia de esta fase lateral, porque aunque he comentado en alguna ocasión que ese apoyo en 11,25 era en un nivel muy interesante, era en el 38,2% de retroceso de toda la fase alcista desarrollada entre los años 2020 al principio de este año 2024, pero cuidado, esos soportes tan fuertes tampoco es de extrañar que los barriera y había posibilidad de que esa barrido lo pudiera llevar el cambio a 10,82, 10,83 o incluso a la zona de los 10,25. Y no hay que descartarlo. Por lo tanto, ya que las tiene compradas, lo que sí que tiene que respetar ahora es bastante ese stop en los 11,23. Si se pierden los 11,23, tendría que cerrar, a pesar de que viese próximos esos niveles de 10,83, incluso esos 10,25. Si no le gusta, tiene un nivel intermedio, que son los 11,56. La pérdida de los 11,56 ya nos dejaría una confirmación de que estamos en lateral. Pero vamos, a lo que iba al principio, yo no soy partidario de comprar cuando una acción se encuentra en una fase lateral porque podemos estar mucho tiempo dormidos en un resultado que es incierto, que es como ir al rojo o al negro, puede romper al alza o a la baja, a nuestro favor o nuestra contra. Entonces prefiero perderme un poquito y esperar a que la señal sea al alza, o bien si compro en un nivel que sea un nivel de soporte de esos gordísimos y después de una caída brusca, entonces sí, se puede buscar.
Venga, pues más allá de Repsol, vamos a buscar más nombres, más compañías. Escuchamos a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Jorge del Canto por Palantir, CrowdStrike y Logista. Estoy con beneficios en las tres. Palantir no tengo ni idea de a dónde puede llegar. CrowdStrike espero poder llegar a verla en 400, pero no sé cómo lo ve. Y respecto de Logista, pues como ahí está en subida libre, pues bueno, es que estoy con beneficios, entonces pues bueno, tampoco sé a dónde pueden llegar. A ver si me puedo orientar. Gracias y buen fin de semana. Soy Ana de Madrid.
Bueno, vamos a ir con Palantir primero, con Roberto, luego Jorge iría con CrowdStrike y Logista nos la vamos a saltar porque la hemos analizado hace un ratillo en la primera parte del consultorio, así que invito a nuestra oyente, si quiere, a después en YouTube, pues ver las explicaciones correspondientes respecto a Logista. Vamos con Palantir. Roberto, la tiene en cartera, Ana, nuestra oyente.
A mí Palantir, desde hace ya tiempo, es probablemente el que más me gusta del mercado americano y que he venido sugiriendo pues prácticamente cada vez que me han preguntado por el mercado americano. Para mí esta era la mejor acción y lo sigue haciendo de maravilla. Incluso quiero recordar que en el entorno de 35 fue cuando comenzamos a sugerirlo, ¿no? Y ahí estamos. Hoy ha estado en un nuevo máximo histórico, ha cerrado un pelín por debajo del máximo histórico anterior, pero sigue siendo una auténtica maravilla. Ya lo tiene en cartera, ¿verdad?
Sí, lo tiene.
Pues yo me pondría un stop en la zona de 59.35, que ya ha demostrado en el corto plazo ser un soporte, no voy a decir contundente, pero es donde se ha detenido hasta en 5 ocasiones en el corto plazo. Y mientras siga adelante, pues de maravilla, ¿no? Si se va por debajo de 59.35, yo creo que sí habría que aplicar alguna venta, si no total, al menos parcial, sí.
El otro valor era CrowdStrike, lo tenía también en cartera nuestra oyente, Jorge.
Bueno, también felicitarle por tener esta compañía y también por mantenerla, ¿no? Especialmente y sobre todo por lo de Palantir, porque no es fácil mantener una compañía tanto cuando está teniendo un recorrido, supongo que bastante superior a lo que había pensado inicialmente cuando hizo la inversión. En el caso de CrowdStrike, bueno, pues aquí me voy a aprovechar para colocarme una medalla. En su momento, cuando aquellas caídas tan fuertes a fines de julio, sí, comenté que me parecía una oportunidad, especialmente si veíamos cambios por debajo de los $200, como así ha sido. Lo que pasa es que yo también veía la posibilidad muy clara de un rebote hasta 290, 300, y estamos ya en 347, y eso que retrocede desde 380. El caso es que está desde entonces en una fase de recuperación alcista impecable, con mínimos y máximos relevantes en sentido ascendente, además muy bien ordenados, con reacciones bastante proporcionadas, fáciles de soportar, y por lo tanto yo creo que debe mantenerse en esa dinámica. Yo no veo problemas mientras el precio esté por encima de los $320 en mantener esta posición con un doble objetivo. Aquí, a diferencia de Palantir, que yo no me atrevo a colocar ningún objetivo, pero en el caso de CrowdStrike, yo creo que el primero sería recuperar la zona de los 410, el máximo desde el que veníamos antes de aquella reacción del mes de julio, y posteriormente los 450, que es donde creo que podrían surgir esas dificultades que aparecen cuando se supera un máximo, ¿no? En este caso, pues de momento pues nos mantenemos y enhorabuena.
Moody's, siguiente valor que vamos a analizar, en este caso con Roberto, para responder a otro de los seguidores que tenemos en YouTube, a Julio en concreto, que se lo plantea para entrar. ¿Y qué stop pondría en caso de incorporarse lo primero en Moody's, Roberto?
Bueno, muy buena pinta porque su máximo anterior lo tenía en 494, y ya estamos en 502. Si este mismo precio que tiene ahora mismo lo mantiene en precio de cierre y por lo tanto con cierre semanal, la señal es magnífica como para pensar que, dado que estaba anteriormente metido hasta hace 2-3 días, estaba metido en un lateral curioso entre 455 y 494, pues merece la pena pensar que efectivamente va a recorrer como mínimo la anchura de ese canal lateral, con lo cual estamos hablando de otros $30 al alza y estaríamos hablando de un objetivo inicial en la zona de 530. A mí me gusta mucho. Eso sí, si es para comprar, perfecto, y que se ponga un stop loss no superior al 4 o 5%, y si ya los tiene en cartera, pues un stop no por debajo de esos 485.
Era para comprar, según nos decía nuestro oyente. Venga, siguiente mensaje, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Jorge, por un lado, por PayPal, simplemente saber si cree que está a un precio justo o empieza a estar un poco cara. Está un PER 22, 23, una cosa así. Mi idea era siempre tenerla a medio y largo plazo, lo que pasa es que, bueno, pues ha subido tanto del tirón que no sé muy bien qué hacer con ella. Y en segundo lugar, quería preguntar por OHL, que quizás esté un poco sesgado porque yo compré hace ya bastantes meses. Y bueno, ahora las noticias que salen son positivas. Dentro de la deuda que tiene, va a empezar a recortarla, va a empezar a ampliación de capital, tiene nuevos inversores, así que bueno, quería saber si a medio y largo plazo empieza a confiar un poquito más en ella desde fuera, si parece que puede que tener más potencial y puede salvarse. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao.
Vamos a ir con PayPal, lo primero, que la tiene en cartera, bueno, también OHL. Jorge.
Bueno, pues en el caso de PayPal, yo creo que aún está para mantener. Es cierto que si es que obedecer solo al PER, el PER nos sirvió para valorar que estaba muy barata, excesivamente barata, en el momento de compra. Creo que con Diego, además, hablamos, él tuvo la oportunidad de verla en un buen momento, estaba muy barata en una compañía que no dejaba de mantener o mejorar sus números, y eso es raro, ¿no? Porque dices, bueno, si va perdiendo, si el PER está muy bajo en una compañía que va reduciendo sus beneficios o que va reduciendo su crecimiento, pues bueno, uno puede pensar que está justificado ese PER tan bajo, pero no era el caso. En este caso vemos una compañía que está mejorando resultados, que no es por nada, pero le viene bien una victoria de Trump, ¿no? Este tipo de empresas, y más a PayPal. Y entonces, bueno, pues de momento tiene viento de cola y yo no veo motivo por el que pensar, bueno, el PER a veces está en su sitio y a veces se dispara. Yo creo que no tiene dificultades ahora mismo hasta la zona de los 98, $100, que sería el objetivo natural, ¿no? Recuperar esa zona, que vamos a situarla en el contexto, que todavía le tendría mucho margen de recuperación desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista fundamental, es verdad que a partir de 98 o muestra una mejora de resultados, empezaría a estar ya algo más cara y podría hacer caja, pero de momento me mantendría. El nivel a vigilar en este momento serían los $80. Si ve que pierde los $80, sí que tendríamos riesgo de caída de nuevo a la zona de los 69-70. Por lo tanto, pues podría hacer caja, que yo sé que aún así mantendría un buen nivel de beneficio, y enhorabuena por el acierto en la selección en el momento de compra de esta empresa.
Sobre OHLA, ¿qué le podemos decir por técnico? Porque quizás luego Jorge quiera decir algo del valor por fundamentales. Roberto.
A ver, todavía mantiene la estructura de máximos decrecientes, ¿no? Para que eso cambie, tiene que irse por encima de 0,31 mejor. Pero también es verdad que desde que empezó a recuperar en octubre, desde 0,25, 0,26, nos ha dejado una secuencia, no tan clara, pero ahí está, de mínimos crecientes también, ¿no? Estas cosas al final suelen conformar un triángulo, una formación triangular, y en esas está metido ahora mismo. De tal manera que por encima de 0,31 habrá cumplido la primera de las premisas que estaba comentando, y segundo, habrá roto por encima del techo de ese triángulo, que le conferiría una subida potencial de pues de más o menos 5 décimas, ¿no? Con lo cual se podría ir perfectamente a 0,35, superando así también la media móvil de 200 sesiones. Luego, está a poca distancia de confirmar que efectivamente lo puede volver a hacer bastante bien, pero hay que esperar necesariamente, a mi entender, a que eso suceda, ¿no? Y luego, además, es un título que funciona muy bien en base a formaciones técnicas, o a giros de mercado. Aquí, por ejemplo, fíjense, cuando cayó y empezó el último latigazo, en mayo de este mismo año, nos dejó ahí una estrella vespertina que indicaba claramente que lo más probable es que esto cayera, y cayera además de forma importante. Bueno, pues ahí nos lo dejó de auténtica maravilla, ¿no?
Jorge, una pincelada por fundamentales sobre OHLA.
Bueno, pues en ese sentido decir que si va bien, si funciona con lógica y orden por técnico, también lo hace por fundamentales. Y en esto que Diego recordará, una vez que me preguntó sobre este valor, y le dije que no lo veía más que para especular, porque tiene unos problemas financieros muy serios que debe resolver, que lleva dilatando los dos últimos meses. Ha quedado en lateral porque va anuncio de que sí consigo refinanciar, ahora no, ahora retraso un poco la colocación que tenía planteada. En fin, tiene una situación financiera que la debe resolver. Y yo, mientras no la resuelva, pues es que no le veo nada más que para especular. Y en este caso, pues como bien dice Roberto, que sea por motivos técnicos, que rompa los 0,31 por fundamentales, yo no estaría en esta compañía.
Venga, siguiente compañía va a ser Mapfre. Para responder a uno de los seguidores que tenemos en YouTube, Roberto, que nos dice, ¿qué opinan de acumular Mapfre a precios actuales o esperar una posible corrección en el entorno de 2,30? Ya tiene acciones, quiere comprar más Mapfre.
A ver, viene corrigiendo. ¿Severamente? No, en absoluto. Pero la forma me da a entender que si bien en la primera parte de la caída cayó, pues vamos a decir, en una onda A, la onda B la ha tenido y está, a mi entender, en pleno desarrollo de la onda C, es decir, más para abajo. Todo eso quedaría confirmado con precios de cierre por debajo de 2,45. Bueno, pues ahora mismo no parece el momento. Si bien es verdad que las veces anteriores, también después de cada máximo, ha tenido unas correcciones en forma de consolidación bastante importantes, ¿no? Pero puesto que me parece que en el corto plazo aún no ha terminado, en esta ocasión, yo esperaría pues a que efectivamente, no sé si ha sido el oyente el que ha dicho que estaba esperando algún retroceso,
sí,
hacia la zona de 2,40. Bueno, pues 2,30.
Sí, él decía 2,30.
Vale, bueno, el primer nivel de corrección proporcional al último impulso lo tiene en 2,39, el siguiente en 2,32 y el tercero en 2,25. Podría ir a cualquiera de esos tres niveles antes de girarse. De la misma manera que, puesto que está en un soporte de corto plazo, también perfectamente podríamos haber visto ya una C truncada y haberse detenido en el soporte. Esa duda es la que me hace pensar que quizá no sea el momento.
Yo creo que va a ser ya el último valor que vamos a analizar esta tarde. Es Affirm Holdings. Nos pregunta por esta compañía, cotiza en el Nasdaq, Jorge, AFRM, el ticker del valor, y es uno de los seguidores que tenemos ahora mismo en YouTube preguntando por esta compañía, por Affirm. Es Tony, en concreto, nos dice que la tiene dentro con ganancias de un 10%.
Bueno, pues enhorabuena para Tony, porque si tiene ganancias de ese calibre es porque la compró en un momento bastante bastante adecuado. Voy a ver si consigo llevar la proyección hacia donde creo que puede dirigirse el valor, y bueno, pues bien hecho. Ahora mismo la dificultad estaría en situarle un stop, ¿no? Porque el movimiento es bastante alcista y tiene pinta de que puede proseguir, aunque sea tras una reacción, una fase lateral. Lo que pasa es que esa reacción, pues no nos debe extrañar que en un momento dado se pueda caer hasta los 60. ¿Qué sucede? Que eso le limitaría, le llevaría por delante las ganancias que lleva acumuladas, ¿no? Que yo creo que ha entrado precisamente a la superación de 60. Con lo cual, yo situaría el stop ahora mismo en la pérdida de los $65. Si se pierden esos $65, pues mejor recoger el poco beneficio y esperar una nueva señal de compra. No sé dónde se produciría. Por contra, si va al alza, un nivel a tener muy en cuenta serían los 78,5 y los de hacer caja serían los 95-96 dólares.
Pues con esto nos quedamos. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en este consultorio de bolsa, por ayudar a nuestros oyentes con las dudas que plantean. Roberto Moro, de robertomoro.com, Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. ¿Hablamos la próxima semana? Bueno, la próxima semana, sí, la próxima semana sí. El siguiente es cuando es el puente. Gracias, muy buenas tardes.
Ustedes, fíjense, chao.